Bienvenido a Discipulando a Todas las Naciones, tu podcast sobre la Gran Comisión. La Gran Comisión es el mandato del Rey Jesús de ir y proclamar el Evangelio del Reino de Dios y de hacer que todas las naciones sean discípulos de Jesús, el Gran Rey. En este podcast discutimos la teología de la Gran Comisión, la misionología de cómo discipular a naciones geopolíticas enteras y a todas las personas, familias, generaciones, tribus, lenguas y naciones dentro de su territorio. En esta ocasión, la psicóloga Fresi Andrade entrevista al misionero y ecólogo forestal Randy Sperger sobre el tema de la fe, la modernidad y el conocimiento. Dicha entrevista ocurrió el día 14 de enero del año 2024 en Life Radio FM 89.5.
Sincronizamos los valores para tener una propuesta con sentido. Una guía directa a la luz de la palabra. Una propuesta diferente. Esto es Sinergia, donde todo cobra sentido.
Bienvenidos una vez más en este día en su programa Sinergia. Les traemos otra parte de un programa que inició con el tema de la cosmovisión bíblica. Luego hemos ido avanzando a cómo existen solo dos religiones, que es algo que de pronto para muchos es nuevo, porque estábamos habituados a verlo de otra forma, pero cómo estas religiones son lo que es el cristianismo y todo lo demás. Y para esto nos acompaña el día de hoy el doctor Randy Sperger. Don Randy, bienvenido.
Muchas gracias. Es un placer estar de nuevo con ustedes y hablar de cosas muy importantes para toda la vida.
Don Randy, para empezar este programa quisiera que usted nos cuente en dos minutos acerca de su experiencia y de la importancia por la cual usted considera que estos temas tienen que ser conocidos por la Iglesia del Señor.
Sí, yo creo que es sumamente importante porque hoy más que nunca vamos hacia, inclusive tengo todo un libro sobre lo que se llama la nueva síntesis religiosa. Se van mudando hacia un unismo radical que está creando un unismo o una filosofía básicamente que diviniza todas las cosas. O sea, todas las cosas son parte de una sola realidad. Por eso lo llamamos monismo o unismo. Todo es uno.
Sí, de hecho, veíamos en el programa anterior cómo dentro de esto, ¿verdad?, lo que se procura es eliminar esas diferencias, inclusive entre
no
el creador.
No hay distinción.
Exacto, eliminar esa distinción, incluido el creador y la creación.
No hay distinción entre el creador y la criatura, todo es uno.
Eso es lo que llamamos monismo, eso es lo que llamamos unismo.
Exactamente. Ahora, entre los griegos, muchas veces con Platón y Aristóteles teníamos lo que se llama la escala de ser. Arriba estaba como la forma o Dios. Y uno va bajando en la escala de ser, entonces hay seres más altos que tienen más de la divinidad hasta que usted llega abajo. Un ser humano tiene más divinidad que un animal, y el animal tiene más divinidad que la planta y hasta una roca. La roca tiene divinidad también, pero muy poca. Por eso se llama escala de ser. Entonces va subiendo y bajando en la escala de ser, que eso es la forma de ver el mundo de los griegos.
Uh-huh. Vengámonos un poquito a la modernidad en este programa y procuremos enfocar cuáles son esas filosofías, esos filósofos que le fueron dando contenido a las ideas para tener lo que tenemos hoy día.
Exactamente. Podemos hablar quizá del filósofo que llamamos el padre de la modernidad en la filosofía, que es Descartes. Y él tenía un dicho muy famoso que era cogito ergo sum, pienso, luego existo. Ahora, en el primer programa hablamos del problema del sincretismo, de mezclar las cosas. Descartes es un cristiano sincero, es católico, pero realmente es creyente, pero él quiere llegar al fondo de las cosas. ¿Qué es lo que yo puedo tener absoluta certeza? Y él pensando y pensando y pensando, la única cosa que yo puedo tener absoluta certeza es que yo pienso. Y como es yo que pienso, por lo tanto existo. Ahora, cuando hablamos en los otros programas sobre punto de partida, aquí podemos identificar un unismo.
Un ídolo.
Y un ídolo. Uh-huh. Ajá. ¿Dónde está su punto de partida? Yo. Claro, a partir de Descartes, con los filósofos, vamos a tener ya la exaltación del humanismo como nunca antes, ¿verdad?
Del pensamiento, de la conciencia, del yo.
El yo, yo, yo. Uh-huh. El yo, yo, ¿no? Todo se centra en el hombre. Ese es el humanismo. Y es una religión. Y es una religión unitaria. Es un unismo. Entonces, el ídolo lo vamos a encontrar en una reducción o en un punto de partida que no sea Dios, la Trinidad ontológica. Entonces, ahí empezamos con ese punto de inicio. Pero, ¿qué es el problema si empiezo conmigo mismo? Aquí está algo fatal, porque como dice el filósofo y teólogo Rushduni, todo tu sistema de pensamiento, básicamente tu cosmos, está en tu punto de partida. Entonces, yo puedo ver ahora perfectamente en Descartes el existencialismo moderno, y está implícito hasta la posmodernidad en Descartes. ¿Por qué? Porque él queda efectivamente, y eso te va le va a gustar mucho como psicóloga, ¿dónde queda atrapado? Si todo su sistema está en su punto de partida, ¿dónde queda atrapado Descartes?
Uh-huh.
En su mente.
Uh-huh.
Entonces llegamos a los existencialistas como Jean-Paul Sartre, y él tiene su teatro del absurdo que se llama A Puerta Cerrada, donde él tiene gente hablando, pero lo que él está diciendo, que la gente está viviendo cerrada en sí misma, en realidad no se están comunicando porque están atrapados en su mente, porque filosóficamente el hombre, al iniciar consigo mismo, autónomamente, queda atrapado en la cárcel de sí mismo. Y con razón tenemos tantos problemas psicológicos, que es el campo suyo. Las filosofías modernas han creado problemas psicológicos como nunca en la historia. Y el problema es porque es un ataque de Satanás en el pensamiento, en la forma que pensamos.
Que es el campo de batalla. Claro, y cómo de ahí se desprende. Y creo que esto tiene mucho que ver y podemos llegar a lo que tiene que ver con el sentir también, ¿verdad? Porque hoy día tenemos demasiadas posturas arraigadas a lo que siento, que tiene que ver también con esto que estoy pensando.
Eso tiene su raíz en un dualismo que debemos hablar, no sé en este momento, pero debemos hablar de este dualismo que está creando todo el problema de la diferencia entre lo que yo siento, que es mi identidad, y mi identidad física, que es de ser varón. Pero de repente me siento ser mujer. Lo que siento, lo que percibo en mi mente, en el piso arriba de mi persona, no concuerda con la realidad física. Porque estoy viviendo un dualismo falso, donde el piso de mi personalidad, mi persona, está dominando hasta la realidad física. Eso es una locura. Y eso es lo que estamos viviendo. O sea, todo tiene su raíz, podríamos decir, en la filosofía de Descartes, cogito ergo sum. Y estamos otra vez en este asunto, por eso quiero enfatizar tanto el punto de partida, el referente. Por eso la Biblia no se disculpa por decir en el principio Dios. ¿Por qué? No me avergüenzo del Evangelio, porque la realidad, toda la realidad y todo el conocimiento está contenido en el universal concreto que tenemos los cristianos, que es Dios, que conoce todas las cosas, interpreta todas las cosas y nos puede informar sobre todas las cosas. Y no tenemos que tener todo este problema de no entender.
Claro, porque finalmente es lo que entiendo con base en mi razonamiento. Y ese razonamiento es tan limitado que ahora, claro, queda muy claro, valga la redundancia, cómo todos estos filósofos hablan acerca de lo que observan, todo lo que tiene que ver con sus sentidos.
Las cosas que observan por las sensaciones físicas y lo que perciben y lo que sienten, los datos biológicos y físicos, es su realidad, su única realidad.
Pero toda esta dimensión del conocimiento.
De hecho, eso se llama fisicalismo. Es la idolatría materialista que se llama fisicalismo.
Y de hecho, ahorita que habla de esto, don Randy, ¿cómo se llega al humanismo? Porque el humanismo ha venido impregnando todas las áreas de las ciencias. Y nos lleva a este punto donde usted habla de Descartes, de pienso, luego existo. Hoy día, ¿verdad? Para muchas ciencias es precisamente la persona, el yo, ¿verdad? Lo que es primordial. Y ahí es donde podemos...
Porque yo soy mi punto de partida, yo soy mi universo, yo soy mi cosmos.
Ese es el ídolo, ese podríamos decir es el nuevo ídolo.
Exactamente.
Dentro de esta
es una idolatría
visión de
Romanos
mundo.
1. Ahí está en Romanos 1, exaltando la criatura.
¿Cómo podemos verlo en el empirismo, por ejemplo? Ese unismo.
Mm-hmm. Bueno, eso nos lleva al famoso David Hume, que es uno de los padres, si no el padre del empirismo. Y él decía lo siguiente: escrútese todo libro en la estantería, en las estanterías de las bibliotecas, dijo, si cubre temas como la metafísica o la moral, entonces entréguelo a las llamas, porque no puede contener más que sofismos e ilusión. ¿Qué está diciendo Hume? Ahí vemos, querido oyente, otra vez el unismo. Todo es lo que percibimos uh-huh. de las sensaciones de las cosas. Ese es el empirismo. Entonces, Hume era idólatra. Pero era tan inteligente por su lógica, derribaba a todos los cristianos y toda la gente de su época, convenciendo a todo el mundo que no sabemos en realidad nada de nada. No podemos conocer a Dios. Y en realidad, de las cosas, por ejemplo, aquí tengo delante de mí una Biblia, se llama Biblia de Estudio, por cierto, de apologética. Esta Biblia, no conozco la realidad de este objeto porque solo me están llegando las sensaciones de luz que chocan con mis ojos y percibo algo y luego con ese algo tengo en mi mente un concepto. Pero no sé que realmente existe. Solo tengo lo que percibo en mi mente. Y queda la gente completamente atrapado en la lógica de Hume. Tanto es que había temor que iba a morir la ciencia y la fe. Entonces ahí surge Kant. Y Kant lo hace peor. Tratando de resolver el problema, queda en lo que Francis Schaeffer llama el pobre hombre, queda, como que dice Kant, no puedo conocer ningún objeto en sí mismo. O sea, en la parte física de objetos, no conozco nada en sí mismo, solo conozco sensaciones que llegan en percepciones que mi mente forma en categorías, pero no conozco el objeto. Y su dualismo era en el piso arriba, Dios, no podemos conocer absolutamente nada, según él, en la esfera del noúmeno, que es el piso arriba, tiene que ver con Dios y las cosas espirituales, uh-huh. los valores, y abajo, las cosas físicas. Entonces, en la parte física no conocemos nada en realidad porque no podemos conocer ningún objeto en sí mismo. Entonces, el hombre queda cortado de la realidad física y cortada de la realidad
espiritual.
Kant es más radical, si fuera posible, que Hume, pero era tan engañoso que es el filósofo que más afecta lo que nos ha producido hoy día en el existencialismo y la posmodernidad y postsecularismo y todo lo que estamos peleando ahora tiene su raíz en Kant y luego su discípulo Hegel, que es realmente terrible, pero no es tan complicado cuando lo analizamos en los dos pisos. Todos están unistas y muchos tienden a dividir el mundo en como una casa de dos pisos. Entonces, una vez que usted comprende eso, ya las cosas empiezan a...
A entenderse mejor en todo su sentido.
Exactamente.
Podríamos entonces decir, para aclarar a las personas que nos escuchan, que esos dos pisos es el mundo del espíritu, por decirlo así, ¿verdad? Todo lo que no es materia en un segundo piso. Y todo lo que es materia en el primero.
Primer piso.
Ajá.
Ese es un dualismo.
Sí, entonces ahí igualmente podríamos segregar lo sagrado de lo profano, por ejemplo.
Ajá, es una forma de manifestar...
lo que es bueno de lo que es malo.
Yo no creo en nada secular ahora, porque Cristo vino, se hizo hombre, materia, y Él santificó todo lo que es la creación. Entonces, todo ahora es espiritual.
Eso nos saca un poco, Don Randy, bueno, o totalmente de esto, de que el cuerpo es malo, ¿verdad? De que el cuerpo es sucio, de que tenemos de alguna manera, y creo que esto tenemos que traerlo a la práctica del cristianismo, porque es...
Eso es gnóstico.
Como que tendríamos que estar metidos en una idea o acerca de Dios y acerca de todo lo que es santo.
En el piso arriba.
Ajá, que es separado de un montón de cosas.
Pero cuando voy a la oficina y estoy en la U haciendo economía o haciendo ciencia, eso no tiene nada que ver con Dios. Eso es totalmente secular. Falso, falso, falso.
Eso me interesa
eso
mucho.
Eso es dualismo.
Okay.
Y eso nos está arruinando el discipulado de las naciones, porque no sabemos discipular las naciones, porque los mismos cristianos están practicando ese dualismo.
Sí, como si hubiera una cosa por allá, el mundo espiritual, y por acá, el mundo secular.
Exactamente.
Y acá entonces, aunque soy cristiano y tengo ideas y tengo concepciones que vienen de
no
la Biblia...
No puedo hablar de lo secular porque eso es de la religión, eso es de la fe, pero lo secular no tiene que ver con fe y religión. ¡Falso! Todo tiene que ver con alguna religión. Y el engaño es esta religión que está dominando, que se llama humanismo, o algunos lo llaman humanismo secular, o materialismo. La Corte Suprema de Estados Unidos ha proclamado varias veces, creo que 3 veces, que el humanismo es una religión. Entonces, ¿qué es la religión realmente oficial de Costa Rica, de Estados Unidos y del mundo funcionalmente? Aunque decimos que somos un país cristiano, funcionalmente la religión que está dominando a Costa Rica es puro humanismo.
Sí, sería no teísta, totalmente. O sea, estamos hablando de que somos creyentes porque asistimos a una iglesia, porque leemos la Biblia, pero funcionalmente estamos actuando o viviendo como...
Vivimos en la parte de nuestras profesiones como funcionalmente ateos. Porque no pensamos cristianamente sobre estos otros temas. Porque son irrelevantes, desgraciadamente, para la mayoría de los pastores. Duré 5 años convenciendo a los pastores de la Confraternidad de Pastores de San José para estudiar conmigo, para darles charlas sobre economía bíblica. No les interesaba, porque para ellos no tenía que ver con la salvación de almas. Pero tiene mucho que ver con la destrucción del país y de Occidente por las malas teorías económicas y está arruinando vidas.
Entonces eso me lleva a otra idea que también hemos oído, casi que no importa acá, ¿verdad? El cuerpo finalmente usted tiene o lo que suceda acá porque usted se va con Cristo, ¿verdad? Y allá entonces pues estamos todos acá, ¿verdad? Esperando que termine este breve momento para llegar al cielo, a ese lugar, ¿verdad? Espiritual. Como si esto que está aquí abajo, no fuera importante. como si la tierra...
Esa es la trampa más grande
los seres humanos,
de Satanás, que la jugada más sucia que Satanás ha hecho.
Como si a Dios no le importara la tierra y lo que suceda con ella, ni el cuerpo humano y lo que suceda con él.
Pero es negar la cruz y negar lo que Cristo hizo en la cruz. He aquí yo hago todas las cosas, ¿qué? Nuevas. ¿Cuántas cosas? Todas. He aquí, Dios me ha dado autoridad sobre todo en el cielo y la tierra. ¿Por qué brincamos esta palabra todo? Pero pensamos que todo es el alma. Entonces, eso es una forma de idolatría del alma. El alma no es todo. Somos personas que vivimos materializados en cuerpos. Eso es parte del plan de Dios. La tierra y todo lo que hay en la tierra.
Él lo hizo.
Él lo hizo.
Hermoso.
Y es para Él. Para servirle a Él, para glorificarle a Él. ¿Cómo vamos a dejar que los seculares nos roben de la gloria de lo que es nuestra herencia en Cristo? Es terrible lo que
hemos permitido. Y de lo que Él ganó, de lo que Él redimió, porque vino para
él
redimir todas las cosas.
Tapanta en griego, todas las cosas.
Don Randy, quisiera que vayamos cerrando este programa con el tema precisamente como del conocimiento y la fe.
Wow.
Denos algunas ideas básicas de cómo, ¿verdad?, la fe tiene que entrar en todas esas dimensiones del conocimiento.
Sí, desgraciadamente tenemos una idea que la fe no tiene nada que ver con el conocimiento. El conocimiento es teoría, pero lo que importa es la fe. Un día estaba meditando en Lucas 11:52, que quiero leer, y me cayó la peseta, por decirlo así, leyendo ese texto. ¡Ay de vosotros!, decía el Señor, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia o la llave del conocimiento, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraba se lo impedisteis. La llave del conocimiento. Habiendo estudiado un poco de filosofía con filósofos como Francis Schaeffer y Van Til y otros, me cayó la peseta. La llave que abre la puerta del conocimiento es la fe. Entonces, no podemos separar el conocimiento de la fe, porque es la fe en nuestro Dios que ha creado todo, que abre la puerta potencialmente para todas las cosas. Y hoy en la mañana, pensando en esta entrevista, Dios me recordó de 1 Juan 2:20. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Siempre me quedé pensante en este versículo, porque yo no conozco todas las cosas. Pero ¿qué está diciendo Juan? Potencialmente nosotros, partiendo de Dios, recuerda que tu punto de partida, en tu punto de partida está incluido tu universo, todo tu sistema. Si nuestro punto de partida glorioso es Dios que ha creado todo, entonces todo está incluido. Entonces potencialmente nosotros tenemos una puerta abierta a conocer todas las cosas. ¿Por qué? Porque estamos vinculados con aquel, por esta unción del Santo, que conoce todas las cosas.
Y me recuerda el versículo que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aún todo eso que no vemos, que no entendemos, pero que por la fe tenemos la oportunidad de accesar
ese campo de conocimiento.
Uh-huh. Y de tener esa revelación de parte de Dios y poder discernir en el Espíritu. Tremendo, don Randy. Yo quiero agradecerle realmente toda la luz que usted está trayendo para nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Esta serie que hemos tenido es poco, definitivamente, con respecto al mar de conocimiento que hay sobre esto.
Para abrir el...
Pero vamos a verlo como una apertura, exactamente, como unas bases puestas para poder luego traer entendimiento sobre otros temas más en profundidad. Así que queda invitado anticipadamente para otros programas. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Nos despedimos, don Randy.
Bueno, gracias por estar con nosotros en este tu programa y gracias por pensar conmigo sobre este Dios que es el creador de todas las cosas y por lo tanto nosotros los cristianos tenemos una llave de acceso al conocimiento de todas las cosas porque Él es el Padre y conocedor omnisciente de todas las cosas.
Amén. El Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Muchas gracias, amigos, amigas, por estar con nosotros en su programa Sinergia. Será hasta la próxima.
Miramos más allá del horizonte. Analizamos y profundizamos en diversos temas para que todo cobre sentido. Esto fue Sinergia.
Gracias por estar con nosotros en este tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa
www.hmf.org /DTN051 o en el correo electrónico dtn@hmf.org.
La mies de la verdad es mucha, mas los obreros